despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber.
Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Comunes, el programa sobre copyleft, cultura libre, conocimiento libre y muchas otras cosas aquí de Radio Círculo. Estamos emitiendo en el 100.4 de la FM, también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y bueno, lo primero, pues felicitar a todas las mujeres que escuchen el programa, porque hoy es el, para quien no se haya enterado, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Así que estaremos aquí haciendo un programa muy, muy, muy especial. Y luego, por supuesto, nos iremos corriendo a la mani.
Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack.
Bueno, como no podía ser de otra manera, Comunes ya sabéis que es un programa un poco especial y siempre estamos un poco al borde de la misma. Esto es un programa en directo, ya sabéis que a veces llamamos a gente y no nos coge, se corta, no hay cobertura y luego pues alguna vez que otra vez pues ha habido gente que nos ha fallado en último momento con entre los invitados e invitadas que teníamos. Hoy no va a ser así, hoy tenemos a dos invitadas verdaderamente de excepción, lo que pasa que parece ser que al menos una de ellas no está muy familiarizada con Madrid y se nos ha perdido. Pero no pasa nada, esperamos que a lo largo del programa pues vayan llegando todas las invitadas para tener un desarrollo normal del programa. Si no, pues haremos un poco lo de siempre, improvisar. Bueno, Alex, veo que estás un poco ocupada mandándole la dirección a una de nuestras invitadas a través del móvil. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Eso es, esperemos, creemos que está ya aquí abajo, pero para la gente que es de fuera de Madrid o que no está familiarizada con la zona centro, el Círculo de Bellas Artes, tú cuando buscas la dirección aparece efectivamente Alcalá 52, pero bueno, esa es como la entrada señorial, antigua, exacto, la puerta de acceso real. Está en el lateral, calle Marqués de Riera. Así que Irina, si estás sintonizando y nos escuchas, te estoy mandando un mensaje para darte la dirección. Pero bueno
mientras mandas el mensaje y nos vamos aquí recomponiendo y antes de entrar en el sumario de hoy, pues vamos a hablar con Ana Cibeira, que hacía un montón que no la teníamos en el programa. Muy buenas, Ana.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Hace cuánto que no venías por aquí? ¿Meses?
Un mesito y medio, yo creo.
Bueno, no sí. Puede ser, se te ha echado de menos. Bueno, ¿qué tal tu vida en todo este tiempo? ¿Bien?
Bien, bien. Todo en orden.
Perfecto.
Y hoy de celebración, sí.
Muy bien, luego de celebración, efectivamente, como he comentado en la introducción, luego iremos corriendo para la manifestación. Pues coméntanos cómo se ha enfocado la selección musical de hoy, por favor.
Pues os traigo música feminista y la verdad es que me debatía entre un montón de nombres, pero eran bastante conocidos. Entonces quise traer pues algún grupo así que ochentero y de los 90, que se está recuperando ahora y que a lo mejor no le suena tanto a la gente. Y nada, pues me encantaría traer a Lidia Lunch así, para sobre todo para meternos con el señor este que nos quiere quitar la ley de derechos de decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces sí que he traído una cita de ella, pero bueno, musicalmente he decidido traer a eso, a grupos de feministas más desconocidos.
O sea, que hoy no va a sonar Bikini Kill.
No, bueno, Hagi Bear, no me pude resistir.
Vamos por esa cita para quien se lo merezca. Para quien no lo sepa, Ana Cibeira te puede destruir directamente con sus citas, así que vamos a ello.
Es una cita de La Lunch y está dentro de un texto que está en un libro que se llama Medidas Desesperadas, y el textito este se llama La maternidad no es obligatoria. Entre muchas otras cosas apasionantes y basadas en su vida, en este texto dice: un consejo, la próxima vez que el impulso de procrear se manifieste, junta las piernas, cierra la boca, agarra al hombre que tengas más cerca, mete su urticado culo en unos pañales de tamaño adulto, cógelo en brazos y dale de mamar con tu teta izquierda 45 minutos cada 3 horas una semana. Quizás esto te haga reconsiderar qué es exactamente eso de la felicidad de ser madre. Nada, como dice que hay una violencia estructural que te impulsa al aborto, pues vamos a apoyarlo con palabras de La Lunch.
Muy bien, muy bien. Bueno, Gálex, pues coméntanos por favor cuál es el sumario de hoy, ya como he comentado, a lo mejor altamente configurable en función de cuando vayan llegando las invitadas o no.
Exacto, pero sí, yo confío plenamente en ellas y sé que van a estar aquí. Tenemos de invitadas excepcionales, cruzando el charco desde Inglaterra, a Irina Apostolodiou, que participa en una radio libre en Sheffield. Ella es de origen griego, pero está allí asentada y afincada. Y ha venido esta semana a Madrid, pues con, como lleva desde el 15 de mayo, los movimientos sociales, la efervescencia de Madrid en el punto de mira, pues de buena parte de Europa y el mundo prácticamente, ha venido aquí a entrevistarse e investigar, como nos contará ella cuando llegue. Y además tendremos a una representante de la Asamblea de la Plaza Dalí, de aquí, de Madrid, Almudena Cabezas, para contarnos un evento muy especial que, con la excusa de este 8 de marzo, se ha organizado para mañana viernes y también el sábado en torno a la memoria de las mujeres presas y una cárcel que parece ser que ha habido o hay, bueno, ahora nos contarán con más detalle, en Ventas, no la famosa cárcel de Carabanchel, sino la menos famosa pero también existente cárcel de Ventas. Y luego, en función del tiempo y según vayamos viendo cómo vamos, pues también hay algún que otro evento. Hoy, desde luego, la agenda, no he traído una agenda fucsia como tal, porque podría ocupar el programa entero si nos paramos. Pero bueno, iremos anunciando eventos importantes.
Sí, yo también, si hay algo de hueco, me gustaría comentar algo de una iniciativa que es Cultura Libre. La gente que está más familiarizada por el programa y que nos escucha más habitualmente ya sabe que de vez en cuando aparecen por aquí unas abogadas, cuando y como quieren, que son Clara y Carlota, y junto pues con otras personas que están sumando al grupo, por fin hemos impulsado una asociación que se llama Cultura Libre. Estamos ubicados en el Media Lab Prado y tenemos unas cuantas iniciativas en marcha que nos apetecía comentar, así que si tenemos un poco de hueco, pues lo comentaremos, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Pues Ana, por favor, coméntanos con qué vamos a abrir fuego hoy, pues a nivel musical.
Vamos a abrir el programa con Último Resorte, que es un grupo de Barcelona de los años 80, y nada, me gustaba una cita que encontré por ahí de ellos que dice: divertirnos no era el único motivo, sino más bien reunir a la gente en los locales, gente sin complejos, gente que tenía que derrochar su energía de alguna forma, gente que dirigiera insultos a las instituciones. Y en el blog que mantiene activo todavía hoy en día Silvia Resorte, que tiene además varios ahí, unos con poemas, prosas y otros sobre Pum, pues dice cosillas como: la moralidad solo castiga a las mujeres que se sienten libres de desobedecer las normas impuestas a su género.
Vamos con Último Resorte.
Thank you.
Bueno, pues esto, como se suele decir, es la magia del directo. Son las 7:15, ninguna invitada en los estudios aquí de Radio Círculo. Por lo tanto, si me permitís, Ana Gaelex, que vende un poco mi libro, ya hable de la iniciativa esta que he comentado antes de Cultura Libre, si os parece.
Sí, adelante. Sí.
Bueno, pues de alguna manera estamos apadrinados y apadrinadas por el Medelab Prado, ¿de acuerdo? Es un sitio que se hacen cosas extremadamente interesantes, todo relacionado con Cultura Libre y Copyleft. Está en una rampa muy, muy cerquita de donde está el Caixa Forum, ¿no? Ahí al lado de Atocha. Y hay una cosa que se llama Laboratorio Procomún, donde se están haciendo un montón de iniciativas, pues como Memoria Histórica y Procomún. Está también la gente del Book Camping haciendo unos debates muy interesantes con todo el tema de edición de libros utilizando licencias libres. Bueno, hay un montón de grupos. Procomún y Ciudad también, que de ese grupo además creo que nos estuvo hablando Isidro cuando estuvo aquí en Comunes. Y bueno, pues nosotros lo que estamos comentando al principio... Teníamos la idea, o yo tenía la idea de hacer un sindicato copyleft, otra gente tenía la idea más bien de hacer una entidad de gestión relacionada con la cultura libre, y al final nos hemos dado cuenta que estábamos hablando de, en realidad, de lo mismo, porque las entidades de gestión lo que son asociaciones. Las GAE a nivel legal es una asociación y todo el resto de entidades de gestión, por lo tanto lo que vamos a plantear es una asociación sin ánimo de lucro para que toda la gente que se quiera organizar y que utilice licencias libres en sentido amplio, ¿de acuerdo?, pues pueda pedirnos pues asesoramiento, formación, que les defendamos en caso de cualquier tipo de conflicto, que les ayudemos a estudiar qué tipo de licencias les pueden ser más interesantes, ¿no? Y todo desde una perspectiva colectiva, es decir, pues la gente más así lo puede ver como una asociación profesional, de alguna manera, que suena fatal, y la gente un poco más progre lo podemos ver como un sindicato, pero tanto asociaciones profesionales como sindicatos como entidades de gestión, creo que son de las tres entidades colectivas más denostadas, ¿no? O sea, tú a la gente le hablas de un sindicato y te pone cara de horror, pero le hablas de un sindicato, de una entidad de gestión y es peor, y de una asociación profesional ya, pues, ¿qué os voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya pues hemos decidido hablar de que Cultura Libre es una asociación, sin más consideraciones, pues para defensa e impulso de la cultura libre, y otras de las cosas que tenemos entre manos va a ser elaborar una serie de guías que yo creo que van a ser bastante, bastante útiles para la gente que quiere empezar a publicar, para la gente que quiere hacer música, para la gente que quiere hacer audiovisuales, para la gente que quiera editar libros o revistas, incluso también para actores y actrices, porque también los actores y actrices tienen una serie de derechos de imagen y derechos conexos, que esto es poco conocido, y la gente eso no lo sabe pues hasta que empieza a firmar sus primeros contratos y, bueno, pues les han hecho algún estropicio. Entonces, para que toda la gente tenga el máximo de información posible antes de iniciar su andadura, sea a nivel amateur, sea a nivel profesional o sea al nivel que la gente considere, yo creo que estas guías van a ser muy, muy interesantes.
Una pregunta, ¿para elaborarlas os habéis basado en experiencias previas o es más una cuestión, un manual teórico?
No, es van a ser unas guías 100% prácticas y parte del conocimiento que tenemos de los distintos campos, las redes que estamos implicados en cultura libre. Pues, por ejemplo, yo conozco de primera mano el mundo de la música. El mundo de edición lo conoce muchísimo pues Servando, que ha estado aquí varias veces, Servando Rocha de la Felguera, compañero y sin embargo amiga. Clara Nieto controla muchísimo todo el tema de audiovisuales y el mundo de la interpretación. Carlota pues controla de prácticamente todos los temas. Entonces, desde una perspectiva práctica se han planteado las guías, es decir, que la gente sepa qué hacer en cada paso y qué decisiones tomar, ¿no? Pues cuando se quiere licenciar con copyleft, pues que se haga con conocimiento de causa, etcétera. Tenemos una invitada que está llegando aquí al estudio, que además se nos metía en el estudio de al lado. Ya, esto es tremendo, ya nos roban las invitadas. Esto no se puede tolerar. Y bueno, simplemente comentar que nos estamos reuniendo en el Medialab Prado todos los lunes a las 7 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, su buscador favorito, quien quiera que meta Medialab Prado, que ponga Laboratorio Procomún o Asociación Cultura Libre, y ahí podrá encontrar información de todas estas cosas que estamos planteando y haciendo. Y bueno, por supuesto, pues desde aquí, desde Comunes, pues iremos comentando todas las jugadas que vayamos haciendo. ¿Qué te ha parecido la iniciativa, Gals? ¿Tú cómo lo ves?
Pues interesante, pero os comento lo mismo. Recojo las críticas que he ido escuchando y que se han vertido. ¿A qué respondéis a los diferentes peros que os ponen habitualmente? ¿Cómo los habéis enfrentado? ¿Cómo habéis decidido seguir adelante con la iniciativa a pesar de pues un cierto clima de escepticismo o bueno?
Sí, nadie, como he comentado, pues eso, nadie veía una asociación profesional, nadie veía un sindicato ni nadie veía hacer una entidad de gestión. Pero cuando les hemos comentado, por ejemplo, pues que vamos a hacer una serie de guías y las iniciativas que tenemos entre manos, cuando ya no es un debate teórico, sino es una cosa como más aterrizada, sí que la gente tiene mucho mucho, mucho interés. Y los primeros borradores de guías que hemos estado enseñando a la gente les han gustado muchísimo, nos han aportado un montón de información con las cuales las hemos mejorado aún más. Por supuesto, va a ser un trabajo en progresión, o sea, toda la información que nos vaya llegando lo iremos incluyendo, y aparte la gente también puede coger las guías y modificarlas porque tendrá licencias libres, por supuesto. Así que en ese contexto estamos. Yo creo que hemos avanzado bastante y hemos pasado una masa crítica de gente. Ahora estamos 5 personas muy implicadas en el proyecto. Probablemente crezca un poco más. Y dentro de poco las reuniones empezarán a publicitar en el medio de la Prado y además grabarse y emitirse por streaming. Por lo que supone que todo este proceso, pues poco a poco se irá juntando más gente, ¿no? Eso es como en la novela del Mago de Oz, ¿no? Que cada vez se va asumiendo más gente, ¿no? Por el camino de baldosas amarillas. Bueno, pues estamos así un poco en ese contexto.
Pues estupendo, suena muy interesante. Supongo también que luego haréis pues encuentros abiertos. Por ejemplo, comentabas al principio también sobre la gente de Bookcamping, también muy cercanas al programa, y que están también en un proceso paralelo, podríamos llamarle, quizá, de aprendizaje colectivo, reflexión-acción.
Totalmente paralelo, y de hecho el martes 20 de abril a las 5 de la tarde nos ha invitado a la gente de... No sé si el taller en el seno de Procomún se llama es exactamente el de Bookcamping, no sé si tiene otro epígrafe, pero vamos, es esta gente, Silvia Anclares y toda la gente implicada en el proyecto de Bookcamping, surgido ahí al calor del 15M, y va a ser la segunda parte de una sesión que hicieron de debates en torno a la publicación con licencias libres, y este taller va a ser específico de licencias. En el primero estuvo la gente de Traficantes de Sueños contando cómo era su proyecto y cómo funcionaba, un debate muy interesante, está accesible desde la web, y la segunda parte va a ser una serie de personas, han analizado una gente en concreto, pues licencias de software libre como la GPL, otras personas van a analizar las Creative Commons y otro tipo de licencias, y de todo el tema de licencias, pues a la gente de Cultura Libre, pues plantearemos cuál es el proyecto que tenemos entre manos. Queremos tener preparada la guía para edición literaria para esa fecha, yo creo que llegaremos, y pues sobre todo pues tener debate y solventar las cuestiones y dudas que haya por ahí. Así que la gente, por favor, que se lo apunte a la agenda, porque una primera cita importante, eso va a ser el martes, ¿he dicho de abril?
No, marzo, recuerdo muy bien.
Martes 20 de marzo, perdón, que se me va la cabeza, con a las 5 de la tarde en el Medela Prado.
Estupendo, supongo que traeréis un resumen de los highlights del debate.
Por supuesto. Así que vamos con otro tema de Ana, ¿no? Ana, por favor.
Sí.
Te hemos pillado. Estaba reflexionando sobre Procomún. Te he visto.
Martes 20 de marzo.
Muy bien.
Muy bien.
Perdón. Pues ahora van a sonar Chin Chin, que es un grupo suizo, también de los años 80. Y nada, os la he traído porque me encanta esta canción, que tiene un toque naif, pero que se basa en una consigna tan básica como oscura, como que no queremos ser prisioneras.
We'll be right back.
Bueno, pues tenemos aquí en el estudio a Almudena Cabezas, que ha conseguido sortear los obstáculos de esta gran urbe que es Madrid y ha atravesado de extremo a extremo. Está aquí. Muchísimas gracias por venir y por el esfuerzo de llegar.
Gracias a vosotras por invitarnos. Un gusto y un placer. Y sí, a veces cuesta, pero se llega. Madrid es así, frenética.
Claro que sí. Luego de aquí corriendo a la manifestación, ya hemos dicho.
Igual, salimos corriendo.
Bueno, cuéntanos, anunciábamos muy por encima que se ha organizado un acto interesantísimo sobre memoria y mujeres presas en la cárcel de Ventas. Cuéntanos un poco en qué consisten estas jornadas, por favor, y el programa.
Bueno, las jornadas las organiza la Comisión de Género de la Asamblea Popular de Plaza Dalí, del 15M, en el distrito de Salamanca, y están centradas en tres actos que se realizan el 9 de marzo y el 10 de marzo. En realidad tenemos dos mesas redondas, la inauguración de una exposición y un acto conmemorativo de homenaje. El viernes por la tarde tendríamos un programa más centrado en la cárcel de Ventas en sí, porque la cárcel estuvo en nuestro barrio, estuvo en el distrito de Fuente del Berro, y es prácticamente desconocido para casi todo el mundo el hecho de que no hay nada que recuerde que estuviera allí. Y luego el sábado tenemos un intento de venir en la segunda mesa un poco más al día de hoy, bueno, desde entonces, desde el 69 que se cerró la cárcel hasta la actualidad, que ha pasado, quiénes son las mujeres presas, cuáles son las especificidades de la vida en prisión de las mujeres, y a partir de ahí se cierran las mesas y nos vamos a hacer un acto conmemorativo en la calle, ¿no?, con toda la gente que quiera participar, para hacer un acto de homenaje público en nuestra plaza y en la plaza donde estuvo la cárcel, para recordar a estas mujeres. Y luego, para terminar, nos vamos a hacer una comida solidaria. Eso así en rápido. Sí. Si queréis, ahora doy más, un poco más los detalles.
Y bueno, comentábamos también al principio, ahora tú lo repetías la idea, no, nadie recuerda la cárcel de Ventas, es la celebérrima cárcel de Carabanchel de Madrid, incluso también la de Yeserías, ¿no?, que era también de mujeres, pues quizás suene un poco más, pero la cárcel de Ventas, bueno, por lo menos yo jamás había oído hablar de ella. ¿Sigue existiendo físicamente?
La cárcel no existe, de hecho no existe ni existe nada que recuerde que la cárcel estuvo, y como bien ha señalado, no hay un reconocimiento de las personas, no solo de las que vivimos en el barrio, sino de la gente de Madrid en general, sobre la vivencia de esa cárcel. No hay una iconografía, no hay un algo incorporado en nuestra imaginación de que estuvo ahí, ¿no? Y entonces, de ahí surge la idea de las jornadas. Surge la idea de, bueno, aquí hubo una cárcel de mujeres, una cárcel que estuvo abierta del 33, si no me equivoco, al 69, o sea, en un periodo histórico muy concreto y muy específico, y no hay recuerdo de ella. Entonces, la idea además surge eso en la comisión de, pues yo me preocupo, una de las compañeras, porque vive muy cerca del lugar y evidentemente es del barrio de siempre, tiene la memoria de, pues a mí me han contado, ahí hubo una cárcel, y todos así, allí hubo una cárcel, y una cárcel, pero una cárcel, pero... Y entonces empezó el run-run de, ¿cómo que una cárcel y nadie sabe nada? Bueno, pues se nos acerca el 8 de marzo, ya sabemos de... No sabemos nada de la cárcel, ni sabemos de lo que pasaba en la cárcel, a pesar de que, curiosamente, ahora que hay todo un movimiento de recuperación de memoria histórica, gran parte de los grandes iconos que se están trayendo de la literatura al cine, como pues fueron Las Trece Rosas y La Voz Dormida, suceden en la cárcel de Ventas.
Es cierto. Ah, qué curioso.
O sea, esas historias son historias de la cárcel de Ventas, pero las tenemos totalmente disociadas de un espacio concreto y de un lugar exacto. Entonces nos pareció que era ideal tener a la cárcel y recuperar la memoria de esa cárcel y hacer un acto a todas las mujeres que pasaron por allá, pero no dejarlo solo ahí, también tratar de reflexionar un poco, bueno, y de allí para acá, ¿qué pasa? Que no hubo, si la cárcel de mujeres se cerró, conocemos Yeserías porque se cierra mucho tiempo después, ¿qué pasa con las mujeres presas? Uh-huh. ¿No? ¿Qué ha venido pasando y cuál es la condición de la represión que supone una cárcel, por mucho que las queramos ver de otra manera, ¿no?, que supone y qué especificidad tiene? Entonces ese es el leitmotiv de las jornadas, reflexionar sobre ello y a la vez recuperar esa memoria y homenajear a las mujeres que lucharon por la libertad en esa cárcel.
Es curioso, sí que es cierto que hay una corriente fuerte de recuperación de la memoria histórica, y no sé cómo lo veis, porque la reivindicación de la lucha de presos y presas como que cayó, pues después de los 80, 90, ha caído un poco en el olvido, y no sé si es casualidad o puede que yo esté notando como un resurgir de esta lucha, porque a la vez que este acto que estáis organizando, también del 16 al 18 de marzo, se ha organizado en el Centro Social Ocupado de Casablanca un evento que se va a celebrar por primera vez en Madrid, pero que, bueno, ha tenido lugar ya en otras ciudades del Estado, que se llama Tattoo Circus, y que consiste en una especie de feria de tatuajes y piercings, donde las personas, los artistas y las artistas que van allí a hacer esos servicios, lo hacen a cambio de un dinero, o sea, lo hacen gratuitamente, y el dinero recaudado va precisamente para la lucha antirrepresiva con el tema de presos. Es decir, es una lucha que a lo mejor a día de hoy o en los últimos años estaba muy confinada a determinados grupos, pues con una tendencia ideológica muy marcada, determinada, y como que ahora está aflorando. Quizá, no sé cómo lo veis también Ana, David, por supuesto estamos aquí charlando sobre el tema.
Pues es que es cierto, o sea, hay toda una construcción particularmente de lo que es el preso político, ¿no? O la presa política por excelencia, y tenemos una idea muy clara de lo que supone eso en una época de la primera dictadura, por ejemplo. También hay una segunda oleada, que estaremos con presas de la Comuna, de la Asociación de Presos y Presas La Comuna, que pertenecen ya más a presos del tardofranquismo, que tienen un carácter político, son presos políticos, ¿no? Que tienen un marcado carácter político. Pareciera ser que luego, cuando se desplaza la línea hacia lo que es terrorismo, ya no perdieran ese glamour de preso político, ¿no? Una línea difícil de tratar siempre en este estado nuestro, y porque levanta absolutamente todas las llagas, pero pareciera ser que no ha habido más presos políticos, cuando podríamos hablar de casos y casos importantes, y en femenino, de mujeres en procesos de ocupación que han acabado presas, y otro tipo de situaciones. Y también creo que, trayéndolo a la actualidad, y comentabais antes, pues con el 15M también se está provocando un resurgir de cuál es esa línea entre la represión, etcétera. O sea, como que cambia, se desplaza la frontera de lo que sería el imaginario de la cárcel también.
Sí, aquí fue curioso porque hay una amiga del programa, se llama Patricia Moreno. Ella ha tenido casi toda su carrera profesional vinculada a todo el tema de cárceles. Primero fue abogada de insumisos, posteriormente estuvo muy implicada en todo el tema de FIES, de los ficheros de especial seguimiento, y ahora actualmente pues está en el turno de penitenciario y de Pamplona. Y fue muy curioso porque tuvo una iniciativa que además recibió, creo que al menos uno o dos premios, una web elaborada por la gente del turno de penitenciario de ahí de Navarra, hablando pues de todo el tema de recopilar toda la información de una manera más o menos centralizada con el tema de cárceles y estas cosas, ¿no? Un trabajo un poco análogo luego lo que estaba haciendo gente de Zaragoza con temas de inmigración, que había muy poca información recopilada y centralizada, ¿no? Pues de una manera análoga, pero con todo el tema de cárceles. Y la verdad que fue una entrevista de las primeras que hicimos aquí en Comunes hace ya casi 3 años, y la verdad que era una asignatura pendiente porque no habíamos vuelto a tocar el tema aquí en Comunes, y la verdad que creo que es un tema imprescindible, y efectivamente que se toque de una manera, pues eso, lo menos sectarizada posible, ¿no? De una manera más amplia, implicando al máximo número de gente. Gálex, te veo ahí haciendo tejemanejes con el móvil. ¿Todo correcto?
Todo correcto.
Muy bien. Venga, pues seguimos con la entrevista, por favor.
Sí, veía también que había en el programa hay una exposición. ¿Nos cuentas un poco en qué consiste, por favor?
Sí, bueno, el programa, como veis, tiene una parte que es de donde surge, ¿no?, la idea, que es la cárcel de ventas, ¿no?, la cárcel que está en nuestro barrio, qué pasa, cómo ponemos esto en valor. Y vamos a trabajar, no he presentado a las personas que nos van a acompañar, la mesa redonda del viernes a las 7 de la tarde tendremos a Concha Carretero, que es una expresa de la cárcel de Ventas, que fue miembro histórica de las Juventudes Socialistas Unificadas. Es una mujer muy mayor que nos va a acompañar. A Luis Garrido, que es un vecino, que es casi la memoria del barrio, porque ha escrito libros, es el librero del barrio, tiene un archivo documental increíble, es autor de Los niños que perdimos la guerra. Y también tendremos a Ildefonso Gómez, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que es abogado y también viene trabajando en esto. Y estará con nosotros Fernando Hernández. Fernando Hernández es historiador, y él escribió el texto Mujeres encarceladas en la prisión de ventas de la República al franquismo, 1931-1941, Y la exposición es una exposición que él montó y que nos dona para que nosotros montemos y la inauguremos el viernes cuando acaben las jornadas. Entonces, terminando del local de Boca Ángel 2, pasaremos por el lugar donde estuvo la cárcel para llegar al CSO Salamanquesa, donde se inaugura la exposición con un pisco labis, y estaremos allí. La exposición son 25 carteles en los cuales se narra la historia de la prisión. No se queda solo en su libro hasta el 41, sino que narra 1931, 1931-33, ahora me baila la fecha, hasta el 69. Entonces son fotos, pero fotos con archivo, convertidas en archivo histórico, como dice Fernando. La foto por sí misma no te cuenta, sin un contexto no te cuenta, y de hecho él reflexiona mucho sobre el uso de la fotografía, por ejemplo, que hizo el propio régimen, ¿no? Por ejemplo, contaba cuando se utilizaban las fotos sonrientes de las presas con las monjas o con la visita de las autoridades oficiales, y no te explican pues que, por ejemplo, ese es el único día que podían ver a sus hijos a lo mejor en 6 meses. Ese día los niños entraban a la cárcel. Evidentemente todas las mujeres estaban hipercontentas y felices. Yeah. Entonces, si no sabes el contexto, la foto es fácilmente manipulable. Entonces, él nos ha pasado todo el material gráfico para montar la exposición, y son 25 paneles donde hay fotografía e historia de la fotografía para entender un poco, ¿no?
Qué interesante. No sé si recordáis, hace un par de años, cuando se produjo el derribo de la cárcel de Carabanchel, también, en este caso era, claro, época pre-15M, entonces las relaciones vecinales no eran así de fuertes y de densas. Se creó, fue todo un grupo que se impulsó a través de Flickr, una plataforma de compartir fotografías, una especie de proto-red social, era en esos años que estoy tratando de recordar, y no sé cuánto tiempo ha pasado, 3-4 años más o menos.
Sí,
pues a raíz de, pues eso, de los grupos de Flickr, de conversación, que la gente hablaba y realmente hacía amigos, ¿no? Bueno, eso, protorred social, tal cual. Un grupo de gente interesada se empezó, interesada en principio en el arte urbano y en la fotografía que se conoce como urbex, es decir, exploración de espacios abandonados, de las ciudades, mucho también de grafitis, ¿no? En espacios así industriales derruidos. Empezó como eso, pues una cuestión estética de, anda, pues vamos a hacer fotos, que hay grafitis muy buenos dentro de las ruinas de la cárcel de Carabanchel. A raíz de unas primeras visitas organizadas, así, entre gente interesada en la foto, la cosa fue creciendo. La Asociación de Vecinos y Vecinas de Aluche sí que estaba movilizada, exigiendo, reclamando, pidiendo que se le diese un uso social, pues se creasen equipamientos pues deportivos, sociales, culturales para el barrio, en ese enorme, inmenso terreno que es ese panóptico de la cárcel de Carabanchel.
Vivía mucha gente dentro, ¿eh?
Vivía mucha gente que tenía una auténtica ciudad montada, sí, alternativa.
Como de Mad Max, sí.
Sí, pues se creó todo una red de gente, de reivindicación, de defensa, que al final, desgraciadamente, no se consiguió nada, pero sí que se hicieron un par de exposiciones fotográficas que se llamaban, además me acuerdo perfectamente, de la memoria al olvido, que es un poco el mismo proceso que ha pasado. Y te quería preguntar, no sé si hubo, dices que ya no queda ningún recuerdo físico del espacio, no sé si llegó a haber, si el proceso fue fulminante de derribo o llegó a haber una etapa de abandono del espacio.
No, creo que fue un cierre, o sea, se programó un cierre, se cerró, de hecho se tiró abajo, está derruida, y en la actualidad hay unos pisos de lujo con piscina, y curiosamente están vallados. Siguen teniendo una cerca, siguen siendo como una especie de cárcel. En cierto modo, o sea, cuando ves el espacio te sigue recordando, porque está vallado, exceptuando una esquina del predio que sigue siendo pública y que es un parque municipal que se abre y se cierra por las mañanas, que es donde nos reuniremos para hacer el homenaje a todas las mujeres que, como decimos, bueno, a las mujeres que lucharon por la libertad y que tienen que ver con las que luchamos por el cambio, por la libertad y por los derechos en la actualidad, ¿no? Es recuperar un poco esa cuerda, hacerles un homenaje, teniendo en cuenta eso, que hay un hilo que continúa, ¿no? Porque también nos preocupaba mucho la idea esta de todo este proceso de las cárceles que se nos han alejado, que se han ido a lugares donde, ajá, no sabemos qué ocurre, salieron de las ciudades, se fueron. Es decir, hay muchísima gente en el barrio.
Como la Modelo de Madrid, que estaba en Argüelles, por ejemplo.
Claro, todas las
cárceles. Moncloa, perdón, sí.
Sí, todas las cárceles se han ido fuera, ¿no? A mitad del campo, a lugares, asépticos, donde no sabemos lo que sucede, se alejan de nuestra cotidianidad. Bueno, pues los presos y las presas son gente que está allí. No sabemos quiénes son las presas, por eso también en la actualidad queríamos contar con gente que nos cuente cómo cambió el perfil, ¿no? Sabemos cómo eran las presas que hubo en Ventas en distintos momentos, ¿no? Las presas que había durante la República, qué carácter tenían, las que hubo, por supuesto, en el primer franquismo, ¿no? Que no eran solo presas políticas, eran presas políticas también en el sentido de, bueno, mujeres que ejercían la prostitución y que el régimen lo veía mal y iban a la cárcel, mujeres adúlteras que iban a la cárcel, mujeres lesbianas que iban a la cárcel, mujeres que no cumplían la norma y el mandato de género que iban a la cárcel, o sea, había todo una densa, y eso cambia ahora mismo cuando vamos a las cárceles, ¿quiénes son las mujeres que están en las cárceles? Pues también hay un perfil.
Inmigrantes.
Hay un perfil concreto que se va dando.
No, perdona, que no te quería interrumpir, continúa, por favor.
No, es que yo me enrollo, o sea,
sí.
Perdón.
Sí, por eso era el gesto, para decir que quería hacer una preguntilla. Antes Laura ha aludido al tema de la existencia de cosas antes del 15M. ¿En qué medida todas estas jornadas, todas estas actividades que nos has planteado han sido posibles gracias a las dinámicas que se han dado con el 15M y la asamblea de Dalí, ¿no? Porque hay una confluencia muy interesante, ¿no? El librero del barrio, que es como la persona que recuerda todo esto, personas que donan su colección, ¿no? La exposición, un montón de gente trabajando en todo esto. ¿Cómo lo ves?
Para nosotros está claro que esto es producto de esa efusividad y ese nuevo tejido social que ha emergido a partir de un acontecimiento como fueron los acontecimientos del 15M del año pasado. O sea, de hecho, la mayor parte de nosotras no nos conocíamos previamente. Habitábamos un barrio que algunos son del barrio de siempre, otros somos más nuevos en el barrio y no teníamos... Yo no tenía particularmente una sensación de barrio, ¿no? Y todo eso ha emergido a partir de ese proceso en el que se ha reconocido, nos hemos encontrado, nos hemos reconocido y han empezado a surgir iniciativas que una ha tirado de la otra. De hecho, el propio proceso de organizar las jornadas ha sido bastante interesante para la asamblea, ¿no? De partir de bueno, se creó la comisión de género, bueno, pues hay por allí la comisión de género hace unas cosas, la comisión de género propone algo, empieza a hacerse ese algo y cuando nos vamos acercando a materializarlo, de una forma u otra, más de 25 personas se han involucrado en tejer lo que son estas jornadas. Pues yo voy a hacer un cartel, yo me voy a poner con no sé qué, nosotros estamos trabajando en esto otro. Hay una gente en no sé dónde, o sea, eso ha permitido descubrir una cantidad de recursos que tenemos y de tejer el barrio de una forma que hasta ahora era totalmente desconocida. O sea, ha sido fantástico. Estábamos allí, pero no nos conocíamos, no nos habíamos descubierto.
Interesantísimo. Pues si te parece, recuerda para las personas que quieran acudir, que yo creo que van a ser masas, porque se ha movido mucho. Eso. Y ahora, después de esta entrevista aquí, masas.
Eso, día, lugar y hora, ponemos un tema y seguimos
eso
con el programa.
Es.
De acuerdo, pues el viernes 9 de marzo tenemos una mesa redonda a las 7 de la tarde, centrada en memoria de la cárcel de Ventas, con Concha Carretero, Luis Garrido, Ildefonso Gómez y Fernando Hernández, en la calle Boque Ángel, número 2, Metro Ventas. Cuando acabemos, a las 8:30, inauguramos la exposición La cárcel de Ventas de Fernando Hernández en el CSO Salamanquesa de la calle Peiré 6. ¿Sigo con el sábado?
Sigue.
El sábado 10 de marzo volvemos a la calle Boque Ángel 2 y tenemos una mesa redonda a las 12 de la mañana, Memoria de las Mujeres Presas, con las mujeres de la Asociación La Comuna, Presas del Franquismo, Fernando Hernández y Alicia Alonso, abogada especialista en derechos humanos, agente de igualdad y que ha trabajado en muchas cárceles del Estado español. Y cuando acabemos, entre la 1:30 y las 2, más o menos, para las y los que vengan tarde, es un momento ideal.
La puntualidad no es el fuerte de los movimientos sociales,
exactamente,
vamos a reconocerlo.
A la hora del aperitivo tenemos el acto conmemorativo en la que os esperamos con mucha alegría, para hacer el homenaje a la memoria de las mujeres presas en la confluencia de la calle Rufino Blanco con Vizconde de Matamala 1.
Perfecto. Pues vamos a... Sí.
Y terminando, nos vamos a comer a Salamanquesa.
Ah, bueno,
habrá que recuperar fuerzas.
Muy bien.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Almudena.
Y vamos con un tema, Ana, por favor.
Sí. Pues os traigo a las Hagar de Wom, o no sé cómo se pronuncia, Hagar de Wom, o algo así. Y son unas anarcopunks inglesas, también en la onda de Crass y Poison Girls, que se reunían en centros anarquistas, y formaron el grupo escapándose un montón de chicas al baño, que era el único sitio donde decían que se podían reunir sin los tíos, hablar de sus cosas, y ahí crearon la idea del grupo y empezaron a tocar después. Y nada, pues os las he traído especialmente para comunes, porque vuelven a poner encima de la mesa todo este tema de la frontera entre el robo bueno y el plagio malo, porque cuando oigáis la canción ya os vais a dar cuenta, que seguro que la conocéis.
Vamos allá.
Y no por ellas.
Bueno, esto...
In extremis, in extremis.
Increíble.
Tenemos aquí a nuestra invitada.
Ya pensábamos...
Bienvenida.
Hola.
Bueno, bienvenida a Irina Apostolidou. Y hemos de decir que no hemos tenido tampoco ocasión de hablar, ni por... No hemos hablado un poco de qué va a ir esta entrevista, ni nos hemos podido encontrar hasta ahora. Entonces... Vamos a presentar muy brevemente con lo único que sabemos de ella, y es que, además de activista feminista, participa en una radio libre en Sheffield, que se llama Sheffield Live. Y cuéntanos un poco, Irina, si te parece, qué has venido a hacer esta semana a Madrid.
Vale, yo vengo de Atenas, de Grecia, soy griega, y hace 3 años y medio... Fui a Sheffield y vivo allí hace 3 años y medio. Me gusta mucho la radio y una de las primeras cosas que hice cuando fui a Sheffield era, fue apagar el... ¿no? Encender. La radio.
Sí.
Y nada, es una radio comunitaria. Yo he hecho muchísimo periodismo investigativo. Ahora hago un posgrado en producción de películas y pues no tengo muchísimo tiempo para hacer cosas para la radio. Aquí en España estamos invitadas por una red de mujeres productoras de, en radios comunitarias. Nosotras y otras chicas de Francia, del País Vasco, de Irlanda, y estuvimos hoy en Radio Vallecas.
Amigas del programa, con quien hemos charlado en varias ocasiones aquí también.
Y hemos participado en un maratón de radio dedicado al Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
¿Y qué tal ha ido? Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia?
Un poco difícil para mí porque me preguntaron cuál es la experiencia de las mujeres en Grecia ahora y todo tiene que ver con la guerra la cual vive la gente en Grecia. Los últimos años lo que el movimiento feminista hecho como actividades era en el área de violencia en el hogar y el tráfico de seres humanos, porque Grecia es un país donde pasa el tráfico desde otros países en Europa.
De mujeres del este traídas
sí,
a países.
Es un tema muy, muy serio, muy grave, con prostitución forzada y otro tipo de trabajo forzado. Y además de todo esto, hay este golpe de Estado que vivimos en Grecia de la parte de los mercados, mucho similar, creo, con lo que pasa en España ahora. Para mí ser una griega y vivir en Sheffield es muy difícil de porque vivo en dos diferentes realidades.
Claro, yo cuando hablábamos, una de las primeras cosas que pensaba es en todas las imágenes que están llegando actualmente de Grecia, de los conflictos en la calle, y una cuestión que salta a la vista en cuanto abres un poco los ojos es que evidentemente, no necesariamente evidentemente, pero no hay mujeres en la primera línea de fuego, por así llamarlo, de las batallas campales en la calle.
Esto es verdad, pero no necesariamente. Por ejemplo, hay, como lo pienso yo, hay dos tipos de gente que participa en las batallas de como más violentas. Hay gente anarquista y autónoma y hay gente que son policías con ropa de ciudadanos. Entre los anarquistas sí que hay mujeres, pero la ropa que llevan y lo que llevan en su cabeza no puedes saber si es una mujer o un hombre muchas veces. Pero es verdad que es más masculina esta actividad de... No más masculina, pero se nota que son... chicos.
Sin embargo, en los disturbios que hubo en Londres, que tenían una causa quizá más difusa, no era una protesta específicamente tan política o estructurada en términos políticos, pero sí que había como muchas mujeres, eso sí que llamaba la atención, muchas chicas muy jóvenes, pues como con el subidón de la adrenalina, con ese momento de agresividad que todos los seres humanos tienen, como dejándose llevar por ellos a tope. Fueron unas imágenes muy llamativas, me está viniendo a la mente una en concreto, una chica así con la diagonal esta que queda también en las fotografías heroicas.
Lo que tienes que pensar es de dónde te vienen las fotografías y lo que graban las emisoras, ¿verdad? Porque siempre lo que quieren los medios de comunicación es ver dónde dónde es la policía, dónde se prende el fuego, dónde llega el... dónde... lo más extremo, pues hay muchísimas mujeres en todas las manifestaciones, es que no es interesante si no hacen algo extremo.
¿Y cómo se va a celebrar hoy, día 8 de marzo, en Atenas? ¿Vas a participar, supongo, luego en la manifestación aquí en Madrid?
Yo voy a participar en la mani aquí. Cada año hay una marcha en Atenas también, supongo que este año lo será.
Una pregunta también para Almudena, para el resto de la mesa. Creo que este año en Madrid la manifestación del 8 de marzo va a ser cualitativamente diferente y sobre todo cuantitativamente. A raíz del 15M, creo que la difusión que está teniendo y la cantidad de gente que va a acudir, estoy aquí vaticinando ahora, si alguien está, alguno de nuestros oyentes está por Jacinto Benavente, puede confirmarlo o...
Están ahí con el transistor escuchando Comunes, eso es lo que se suele hacer cuando la gente va a las manis.
Pero bueno, no sé cómo lo veis, no sé si creéis que va a haber alguna diferencia sustancial.
Hombre, ya había vuelto a haber un repunte en la asistencia el 8 de marzo. Yo el año pasado recuerdo más gente que... los dos últimos años más gente que otros años. Y yo creo que con la convocatoria explícita que se ha hecho de un montón de asambleas de barrio para conformar un bloque propio, yo creo que sí que se va a notar bastante.
Al menos es la idea que tenemos. Seguramente se cumpla.
Sí. Lo creo. Creo que en Atenas será lo mismo, que será más la gente que va a participar.
Uh-huh. Y para acabar...
Sí, para ir acabando porque nos quedan 3 minutos y sí. Ana tiene que poner su último tema, que si no, nos guillotina.
No, sí, sí. Otro día vamos a hacer una segunda parte de música feminista en común.
Muy bien.
Tenía una última cuestión, un último tema, y es que ayer, las declaraciones de Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia aquí en España, fueron de nuevo un ataque más a los derechos reproductivos de las mujeres, un intento de dar marcha atrás en el aborto y, si no recuerdo mal, si no tengo mal la idea, Grecia, junto con Irlanda y Malta, son de los países europeos donde más penalizado o más difícil está el acceso a...
No.
Ah, estupendo. Pues cuéntanos cómo es la situación.
Las feministas en Grecia dicen... hablan de Irlanda y de España y de Malta cuando hablan del aborto.
Y las de Malta hablan de las otras tres.
Claro, de Marruecos. No.
Pues estupendo. No. Pues mucho mejor así.
Bueno, pues entonces, yo creo... Oye, bueno, muchísimas gracias por venir. Sentimos que haya costado tanto subir hasta aquí. Bueno, así es Comunes, siempre en extremis no sabemos si las personas invitadas van a llegar. Y bueno, para despediros ya de tirón, porque tenemos ya ganas de irnos a la manifestación, ¿no?
Pues sí, para no llegar tarde.
Para gustar todo eso. Pues mientras, Ana, no te importa, por favor, presentar el tema, lo dejamos de fondo y nos vamos ya a Jacinto Benavente, por favor.
Vale. Pues os traigo a Hagiver, que es un grupo de los años 90, representante de la escena Riot en Inglaterra.
Me has ganado con este grupo, ¿eh?
Sí.
Me has ganado.
Es lo que traigo.
me ha gustado.
Bueno, es un grupo que se denominaba Boy Revolution y nada, eran insobornables, nunca revelaron sus nombres completos, se negaban a dar entrevistas y hacerse fotos en medios no fancineros. Y nada, pues os he traído un tema que se llama Dysthetic Penetration, y dysthetic no viene en el diccionario y es algo así como no auténtica penetración o falsa. Y con esto nos vamos a la mañana.
Venga.
Feliz Día de las Mujeres.
Ahí está.